Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, también como responsable de Stanford. Y quería hablar de Blue Bottle Bees, empezando por el nombre, como ha hecho Juan. Estábamos buscando cuál podía ser un buen nombre para un contenedor de información que podía cambiar tu vida, para los mensajes importantes. Entonces pensamos en botella, mensaje, océano. Hay un libro bastante famoso que es Blue Ocean, y empezamos Blue Bottle, y no sé si fue lo de bueno, bonito, barato, pero al final hicimos Blue Bottle Bees, porque de alguna forma estamos especializados en empresa. Y somos una plataforma que lo que quiere es sencillamente sacudir un poco la industria del conocimiento, tanto en su vertiente de formación como en su vertiente de marketing de contenidos, ¿no? O sea, que es verdaderamente, incide en temas muy fundamentales de lo que hoy en día es la sociedad, ¿no? Y voy a hacer una presentación más bien estratégica de lo que hay detrás o por qué estamos haciendo esto, más que de lo que es el sitio en sí, donde estaremos encantados que luego, pues si le dais a Maribel vuestro email, pues os damos una licencia de 60 días pues para que podáis ver toda la plataforma y así lo... Es una plataforma compleja que no se explica fácilmente porque hacemos muchas cosas, ¿no? Lo que sí quiero es ver un poco cuáles son las tendencias que hay hoy en día en la sociedad que hace que este tipo de plataforma sea la más adecuada, ¿no? Por un lado, lo que es cierto es que todos comunicamos, ¿no? Muchas veces nuestros autores nos dicen, es que la gente cada vez lee menos. No, no es cierto, cada vez escriben más y leen más. Toda esta fila está venga a tuitear o a hacer cosas, ¿no? Lo que pasa es que la comunicación no viene como antes de arriba abajo, sino que es una comunicación multilateral, donde todos estamos comunicando y muchas veces incluso viene de abajo arriba, ¿no? Es decir, el ISIS consigue que la CNN le saque noticias simplemente subiendo un vídeo a YouTube. O los periódicos lo que hacen es reflejar los Twitter, en vez de que sea al revés, ¿no? Una cosa muy importante de la economía colaborativa es el feedback inmediato. Ayer estábamos en una presentación similar y el director general de Correos decía, no, pero es que yo tengo que estar con la legislación y hay inspectores y hay tal. Y digo, bueno, pero qué mejor inspector que el usuario que está haciendo esto todos los días y que te está dando un feedback y que se crea el Cabify Karma a base no solo de si consumes o no, sino también de cuál es la opinión del conductor sobre tú como usuario. Entonces, realmente tenemos que empezar a pensar que un buen sistema educativo tiene que estar basado en que sea multilateral y que de alguna forma tenga feedback rápido. O sea, lo que sí es cierto es que muchas veces nos fiamos más de nuestros propios compañeros que de la crítica de, pues, de un restaurante o de cine. Y simplemente lo que estás viendo es qué opinan pues, otras personas, ¿no? La gente, como decía antes Ángel, pues lleva mucho tiempo colaborando, compitiendo también, pero también colaborando. Y tiene un sentimiento de que les gusta hacer las cosas bien. Wikipedia se ha hecho pues a lo largo de muchos años y ha roto pues otro tipo de enciclopedias, que a lo mejor no es el 100% perfecta, seguro. Todavía quedan muchísimas cosas que dicen edit, edit. Pero ese proceso de feedback hace que al final sea la regla del 20-80. Es decir, es un 80% bueno y good enough, ¿no? O sea, lo que hay que ir es a cosas que tengan un precio adecuado, que a lo mejor no son perfectas, pero que es que van a ser cada día mejores, porque se van a poder adaptar mejor a determinadas circunstancias de una industria, de un cliente, de lo que sea, ¿no? Sobre todo, lo que se busca es que no haya activos ociosos, que no haya activos inútiles. Es decir, el cuarto puesto en un coche y de ahí surge BlaBlaCar, o la habitación y surge el Airbnb, ¿no? O el tiempo libre de una persona y que hace pues que se meta a taxi, ¿no? Eso en la industria del conocimiento es mucho más claro, la cantidad de libros que nos están usando. La gente recicla conocimiento, lo pone con sus notas, hay trainers que te citan, que te hacen cosas, y no se utilizan los libros originales, que muchísimas veces son mucho mejores, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las compañías? Bueno, primero, darse cuenta que la marca de la compañía muchas veces la están haciendo los propios empleados, sobre todo en la industria de servicios. De hecho, cada vez más hay compañías, incluso industriales, una de las empresas principales de coches en Francia, que ya la dirección de recursos humanos y la dirección de marketing es la misma persona. ¿Por qué? Porque el canal mejor para crear imagen son las propias personas. Entonces, una vez que te das cuenta de eso y que tú quieres que los empleados en tu empresa estén dirigidos a buscar soluciones, a resolver las necesidades del cliente, también tienes que tener un sistema de formación que de alguna forma se proyecte hacia afuera. Que sea un sistema, como estamos viendo, multilateral, que tenga feedback y que tenga una proyección hacia afuera. Evidentemente, hay que trabajar mucho más todos los temas de desarrollo de los líderes internos a un nivel medio y que haya trabajo en equipo, cosa que requiere también un sistema de formación distinto que el sistema tradicional individual. Un autor muy famoso como Covey ya hace muchos años hablaba del social learning, ¿no? Entonces, ¿qué es el social learning? Bueno, fundamentalmente es lo que aprendemos en nuestra experiencia diaria, en el trato. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un social learning. Esto no es una formación reglada, una formación pactada, pero tú aprendes de lo que tú lees, de lo que te cuenta un cliente, de lo que te cuenta un proveedor, que muchas veces sabe más de su área de lo que tú sabes. Y entonces, eso al final es lo más importante. De hecho, un estudio de Charles Hennings y de otras personas anteriores a él dicen que el 70% del conocimiento útil de un ejecutivo viene precisamente del informal learning, que lo que son los cursos universitarios, etcétera, solamente es el 10% y que lo que es la formación corporativa solo es el 20%. ¿Y qué hacen las empresas? ¿En dónde están invirtiendo? Pues es una cosa bastante curiosa, porque lo que valoran y de alguna forma pagan anualmente en un sueldo mayor, aproximadamente en $4,000, el tener un grado universitario. Gastan en formación $1,200 al año como media en Estados Unidos. Y no gastan nada en informal learning. Hombre, no es fácil precisamente estructurar o formalizar lo que es informal en sí. Pero precisamente ahora, como decía antes Ángel, hay tecnologías que te permiten ir formalizando y ir estructurando eso de forma que sea mucho más útil, ¿no? Entonces, esa es la gran paradoja, es no invierto en lo que es más rentable y nuestro reto es hacer una plataforma de aprendizaje colaborativo que de alguna forma trata de unir lo bueno del informal learning y de los cursos tradicionales en la empresa. Porque ¿qué es lo que las empresas están haciendo ahora? Bueno, las más estructuradas lo que tienen es lo que se llama un LMS, un Learning Management System, que de alguna forma es un sistema cerrado que se paga por él, que sirve solo para enseñar, que va dirigido desde arriba, que tiene cursos para la función 3, el nivel 8, estudiese usted pues esa píldora. Claro, esa especie de spoon feeding pues muchas veces no le gusta a nadie, en el fondo. De hecho, los LMS en lo que no es formación exigida para una determinada promoción solo tienen un índice de lectura del 5% en un periodo de 3 meses. En un periodo de tres meses. Nosotros, en ese mismo periodo de 3 meses, con un cliente nuevo, estamos ya en un 25% de todos los empleados que de forma voluntaria están usando la plataforma. evidentemente, el hecho de que sea colaborativo, el hecho de que tú puedas enviar fácilmente comentarios y feedback a otros, pues hace que la mancha de aceite vaya aumentando pues mucho más rápido. Es un sistema mucho más caro, mucho más lento, más caro porque tienes que pedir cursos a gente de fuera que te los haga, más lento porque eso lleva pues un proceso, para cuando llega son temas generales, no son temas específicos para lo que tú quieres, lo tienes que volver a hacer, es una atmósfera pues de control, es una atmósfera de estudio individual, etcétera. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, pues se puede hacer con un sistema como es Bluebottle Biz, que es un sistema abierto, que es un sistema gratuito en cuanto a lo que es plataforma, donde solo pagas una suscripción por el contenido, y una empresa de tamaño normal paga aproximadamente 60 euros por persona al año, o sea, son unos 5 euros al mes, que claro, si tú comparas con los 1.200, pues nada que ver, ¿no? Que tiene además todo un sistema para que se vaya viendo quiénes son los líderes internos, quiénes son los que más forman, los que más motivan, los que más influyen, los que más dan comentarios, los que establecen mejores relaciones, ¿no? Que evidentemente está hecho dentro de la casa, con lo cual es mucho más práctico y mucho más personalizado, y que está orientado a resultados, trabajo en equipo y donde hay una privacidad muchísimo mayor. Entonces, ¿cuáles son los tres pilares de ese intercambio de conocimientos, ¿no? ¿O cómo lo hacemos en Bluebottle Biz? ¿Qué es lo que estamos tratando de unir ahí? Pues tres cosas. Por un lado, contenido. Y ahí tenemos pues actualmente cerca de 30.000 libros, vídeos, mapas, artículos, etcétera, ¿no? En varios idiomas, fundamentalmente inglés, dos tercios, y luego pues español, francés, chino, etcétera. Poco los países en donde ya estamos, ¿no? Hay luego herramientas de trabajo colaborativo. Por ejemplo, pues tú puedes subrayar un párrafo y mandarlo a redes sociales, empezando por Bluebottle Biz como propia red social, ¿no? Y ahí puedes tener grupos privados de tu empresa, grupos públicos, pues los que saben de digital marketing, o grupos totalmente públicos que lo puede ver cualquiera, ¿no? Tú puedes leer un libro que te parece interesante, ir haciendo tus comentarios y luego publicar ese libro, My Copy, de forma que no es que por un lado vaya el libro y por otro tres páginas de léase usted este libro porque va a ser muy interesante, no, sino que, oiga, esto es lo que a lo mejor podríamos hacer en Colombia, o esto fue lo que no tuvimos en cuenta en tal sitio, ¿no? O sea, pasa a ser mucho más interactivo. Tenemos también lo que llamamos Discovery Path, en donde tú unes pues el capítulo de un libro, un vídeo, otro vídeo, un artículo, y creas un nuevo conocimiento que se queda en la plataforma. Y ese conocimiento puede ser de distribución gratuita fuera, con unas reglas, porque también sirve para promoción de los autores, o puede ser un contenido de entrenamiento que solo lo pueden leer aquellos suscriptores, Y el tercer punto es el network. Es decir, tú estableces tu perfil como empresa, como usuario, con lo que tú has escrito, lo que has leído, lo que has comentado, lo que has construido, pues eso es Discovery Path. Es precisamente la unión de esas tres cosas lo que le da fortaleza y donde yo creo que es el futuro de este tipo de plataformas. Tratando un poco de contestar a lo que me decía Ángel, efectivamente, nosotros ahora no está. Todavía tenemos un sistema de búsqueda tradicional por palabras clave, pues metes digital marketing y te salen o bien los libros de digital marketing o los vídeos, o te salen los expertos en digital marketing y tú puedes ver lo que han leído, lo que han hecho, etcétera, ¿no? Pero ya estamos invirtiendo en no solo en búsqueda semántica, sino sobre todo en navegación semántica, que te va a permitir navegar como si estuvieras en un submarino. O sea, tú lees y dices, quiero leer algo más específico, más general, más de esta industria, más de este país, y es como si estuvieras pilotando. No es que vuelvas otra vez al principio, vuelves a meter palabras y refinas tu búsqueda, sino que va aprendiendo de lo que tú estás leyendo y de lo que otras personas similares a ti han leído. Evidentemente, podemos calificar también a las personas, al network, en función de lo que han leído, lo que han escrito, etcétera, ¿no? Una de las grandes ventajas de una plataforma como esta, Cuando Amazon, tú compras algo, Amazon sabe que has comprado eso, pero no sabe si es para ti, para tu novia, para tu hijo. Nosotros sabemos cuando alguien está leyendo que es él y que le interesan esos temas y que los lee a una determinada velocidad y que es más o menos listo, se fija más o menos en las cosas o ve que le falta la I en Dominican a este Juan, así ya lo corriges, o el guión en Hitchhiking. Eso es problema de ser editor. Pero bueno, a lo que voy, que en función de todas esas cosas se va viendo muchísimas características de la persona, con lo cual también le puedes recomendar a qué persona es la más adecuada, ¿no? Hombre, en esta casa yo creo que no debería mencionar esto, pero, o sí, no sé. ¿Por qué ha comprado Microsoft LinkedIn? Y esa es una suposición mía, ¿eh? O sea, que perdonar porque seguramente estará equivocada. Pero en el fondo es por esto, por los tres pilares. Es decir, LinkedIn, para empezar desde atrás, se da cuenta que tiene una red con mucho éxito, pero una vez que la gente ya se ha hecho sus amigos, salvo que quiera buscar un empleo o buscar a alguien o un contacto para venderle algo, pues no se usa mucho. Entonces trata de promocionar el que la gente escriba artículos. Bueno, no es tan fácil. Dice, bueno, pues voy a comprar contenido, compra Linda. Se da cuenta que es el contenido erróneo, porque son vídeos. Los vídeos no son tan fáciles de hacer clip y mandar 22 segundos de vídeo. Y entonces ahora pues está poniendo todos los textos de lo que es el vídeo en formato texto para poder hacer comentarios y búsquedas sobre ese texto. Pero tiene una fortaleza muy grande y es que tú puedes cambiar fácilmente de una herramienta a otra. No es tan fácil, pero puedes cambiar. Estás habituado a usar una u otra, pero más o menos puedes cambiar. Pero cambiar de un network a otro, donde ya tienes todos tus amigos, etcétera, es muy complicado. De hecho, solo hay uno que es líder en cada aspecto, Facebook o tal o cual. ¿Qué es lo que tiene Microsoft? Desde mi punto de vista, insisto, y puedo estar equivocado. Tiene unas herramientas muy buenas. Tiene un Office 360, pero que, sinceramente, a lo mejor no lo usa toda la gente que ellos quisieran. Igual que Google Plus, pues puede ser un network muy bueno, mejor que LinkedIn, pero que no tiene gente. Entonces, si yo junto herramientas, network y content, tengo una solución buena. Pues en el fondo yo creo que esta es la filosofía que nosotros estamos persiguiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos desde el punto de vista de aprendizaje? Bueno, hay como cuatro actores. Y para que sea fácil, A, E, I, O. O sea, para que sea fácil de recordar. Los autores, que son los que suben su contenido a través de los editores. Los empleados, que son los que al final van a recibir pues esa formación. Y el I y el O son los influencers. Esos líderes que de alguna forma conocen los problemas reales y que eligen de todo ese contenido de los autores lo que ellos consideran que es mejor y hacen ese discovery path específico para sus empleados. Hacer un discovery path se tarda 20 minutos. O sea, porque simplemente es clicar y arrastrar y decir, vale, junto estos cuatro contenidos y digo, esto sirve para esto, le pongo pues una foto y ya está. Y la organización entonces tiene otro rol, que es el de motivar, el de aprobar, el de decir, bueno, pues esto es lo que de alguna forma vamos a divulgar más, ¿eh? Y desde el punto de vista de content marketing, pues es prácticamente igual. Es decir, es el mismo contenido de los autores, pero ahora queremos llegar a clientes, a stakeholders. Imagínate que queremos llegar a los usuarios de Cabify. ¿Cuáles son las dos cosas que nos falta? Nos falta el builder y el distribuidor. ¿El distribuidor quién es? El propio Cabify, que a lo mejor quiere hacer una biblioteca, pues para que la gente, mientras espera a su taxi o mientras va en el taxi, pueda leer 6 minutos pues de cómo vender mejor o de cómo contratar a la persona o de lo que sea. O si está en Lima, pues qué puedo hacer para ver Lima. Y son contenidos que pueden estar en la plataforma porque hay un builder, es decir, hay un constructor que, dado que va a tener eyeballs, pues me interesa construir eso, porque yo tengo una credibilidad, tengo un prestigio, entiendo de eso, y es una forma para mí de crear un conocimiento. Y esto es lo que es economía colaborativa, crear un ecosistema en el que todos ganan. Y bueno, pues eso es lo que estamos intentando hacer. Muchas gracias. Y todas las preguntas que haya luego. Yo creo que mejor aquí los tres, por si, ¿no? ¿O cómo lo queréis hacer?